Otro de los protagonistas de ese consejo de los líderes agrarios que va a participar es el secretario técnico de la Unión de Extremadura y también de la Unión de Uniones de España, Luis Cortés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como lo mismo que le preguntaba antes a Ángel, ¿cómo afronta este encuentro, esta primera reunión del CAEX que va a presidir la nueva consejera de Agricultura?
Bueno, pues con expectación, date cuenta de que llevamos un parón de casi 4 meses en normativa, en temas agrarios. Llevamos casi 4 meses que no se hace absolutamente nada porque un gobierno era saliente, todo el entrante, y por lo tanto lo afrontamos con expectación, a ver qué ganas de trabajar nos trae hoy la nueva consejera de Agricultura.
¿Y qué esperan? ¿Alguna medida concreta?
Esperamos varias medidas concretas. Date cuenta que el calendario sigue corriendo y el calendario es ajeno a que tengamos consejo o no tengamos consejo, nos reunamos o no, ¿no? Tenemos cosas importantísimas. Sabes que la Unión Europea publicó un reglamento por el cual permitían a los Estados miembros dar unas ayudas adicionales por la sequía. Antes del 20 de septiembre hay que comunicarle al Ministerio Extremadura en qué sectores quiere apoyar de manera adicional esas ayudas por sequía. Y el calendario, como te decía, va corriendo y más allá de hoy no debería posponerse la propuesta de la Junta de Extremadura con respecto a qué cultivo, qué ayudas se van a dar por la sequía, porque tenemos muchísimos sectores afectados, tenemos el sector del olivar, tenemos el sector de viñedo, que se nos lleva quedando 2 años atrás sin estas ayudas y lo está pasando realmente mal. Y exactamente igual nos pasa con la cereza. Salió una publicada una ayuda por parte del Ministerio de 8 millones, que discriminaba a aquellos que no habían hecho seguro, y entendemos que hoy se tendrá que poner en marcha otro presupuesto adicional para aquellos que salieron discriminados de la propuesta del Ministerio, que no entendemos muy bien a razón de qué venía a discriminar a una parte de los agricultores. Y también urge tomar medidas con respecto a la fiebre, a la enfermedad hemorrágica, porque tenemos muchísimas redes, cabeza de vacuno que está muriendo, está muy afectada, están siendo enfermas, y entendemos que se tienen que tomar actuaciones para intentar, si no erradicar esta enfermedad, por lo menos paliar los efectos de la misma.
Decía hace unos instantes Ángel García Blanco que sus datos no coincidían con los que usted ofreció la pasada semana, de esa media de 400 y pico vacas muertas al día en Extremadura, y que si ese dato que usted daba fuese real, supondría prácticamente la desaparición de la cabaña ganadera en la región.
El señor Ángel García Blanco está bastante más interesado en la muerte de la especie cinegética, ya que su organización le encanta la caza y, por lo tanto, muchas veces discrimina a los ganaderos. Los datos que tenemos no son para practicar desaparición, sí para diezmar. Ángel debería preguntar a sus ganaderos qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos estos datos confirmados por parte de los datos comarcales que estamos recibiendo. Y tenemos explotaciones donde efectivamente la mortalidad es importantísima. Tenemos explotaciones donde la mortalidad está por encima del 8 del 10%, ¿no? Por lo tanto, es una pérdida importantísima que hay. Y claro, no te extrañe tampoco, y no extrañe a los oyentes y no extrañe a los ganaderos, que la postura de la Saja, muy crítica cuando gobierna el PSOE, sea menos crítica cuando gobierna el PP. De ahí la afinidad política.
¿Y qué propondría usted, qué propone la Unión para intentar paliar este problema de la enfermedad hemorrágica epizótica?
Pues teniendo en cuenta que es muy difícil luchar contra el virus, porque contra el virus no hay tratamiento que se pueda luchar contra él, aunque sí hay elementos paliativos, hay que reforzar las defensas de nuestra ganadería, pero sí es importantísimo luchar contra el mosquito. El mosquito es el elemento transmisor y el mosquito es el que tenemos que intentar paliarlo. El otro día a tu compañero le hacía una mención. Cuando tenemos una plaga importantísima de mosca en el sector del olivar, tratamos los olivares. Cuando tenemos de pudenta, ahora mismo las avionetas van a empezar a salir a curar la pudenta con avioneta para hacer tratamiento. Y cuando tenemos una plaga de langosta, las avionetas curan a la langosta. No estamos hablando de curar toda Extremadura con avioneta, estamos hablando de que si se hubiese actuado con tratamientos colectivos en los primeros focos, hoy no tendríamos el problema que estamos teniendo. Si te das cuenta, la evolución de la enfermedad, en julio eran 7 u 8 focos, hoy prácticamente toda Extremadura es un foco. Y no solamente son los animales muertos, sino los animales que quedan en mal estado, los abortos que tenemos, y al mismo tiempo también el gasto tan impresionante que están teniendo los ganaderos en insecticidas y en manejo, ¿no? Por lo tanto, entendemos que la Administración debe actuar, debe aprobar hoy sin dilatar más, un protocolo de actuación para que podamos actuar no solamente sobre las especies de ganadería, sino sobre las especies silvestres, teniendo en cuenta que además el ciervo, el elemento propagador, es el reservorio de la enfermedad. Y estamos actuando sobre la ganadería, pero no estamos actuando sobre el reservorio de la enfermedad, que es el ciervo, y nos está pasando exactamente igual que en la tuberculosis. Tú puedes matar a todas las vacas que quieras por tuberculosis, que en tanto en cuanto los jabalíes y los ciervos tengan, en algunos casos, hasta un 80% de enfermedad, pues nunca vas a ser capaz de erradicarla ni siquiera de poderla controlar.
Bueno, hemos analizado ya la situación de la ganadería. En cuanto a la agricultura, sigue, lamentablemente, la sequía. Es ahora mismo, entiendo, la mayor preocupación del sector, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Tenemos dos sequías. Tenemos la sequía hídrica. Nos de cuenta que este año hemos tenido en algunas comunidades regantes, sobre todo la de Guadiana, solamente una dotación de un 70%, y los pantanos van a quedar agotados, los pantanos van a quedar secos del todo, pero va a comenzar a otoñar, y tenemos una sequía en los secanos, que vamos a ver al final la ayuda a los cereales cómo queda, porque se aprobó una primera, vamos a ver si hay posibilidad de complementar la ayuda a los cereales de invierno, y sobre todo a sectores que se nos llevan 2 años quedando atrás, como te decía antes, el sector del olivar y el sector del viñedo lleva 2 años con altos precios, altos costes de producción, cosechas muy escasas y sin ayuda ninguna, ¿no? No puede ser que nos olvidemos 2 años consecutivos del olivar y el viñedo, porque lo están pasando mal, están sufriendo exactamente igual que otros sectores la sequía y los altos costes de producción, y en cambio las administraciones se vienen olvidando de él de manera sistemática, ¿no? Por lo tanto, entendemos que hoy se debe aprobar un paquete de ayudas con este 200% que nos permite la normativa comunitaria sobre los fondos de reserva de crisis. Deberíamos de complementar las ayudas al sector de la cereza, importantísimo, al sector de viñedo, al sector de olivar, así como completar las ayudas al sector del vacío de secano.
Y un asunto más, Luis, preocupado por un posible aumento de robos en el campo en otoño por el alto precio del aceite.
Pues si con la aceituna a 60 céntimos precisamente es imposible controlar los robos, imagínate con una aceituna que se nos va a poner entre el 1 y 1,20 euros el kilo. Es decir, este año la Guardia Civil se tendría que dedicar, en vez de poner multa a los agricultores que van con el tractor porque no funciona un piloto al remolque, se tendrá que poner a vigilar los caminos y sobre todo los puestos de recogida. Vigilar el campo es muy difícil, es casi imposible poner puertas al campo, pero vigilar los sitios de recogida de mercancía robada, eso es muy sencillo porque en Extremadura hay 10 o 15 puestos. Por lo tanto, si todos los que van a descargar aceituna a un puesto vienen con sus registros de explotaciones, donde efectivamente tienen un olivar, no habrá problema. El problema es aquellos sitios de recogida donde recogen todo lo que vengan y donde se sabe que la mayor parte del producto es robado, ¿no? Si tú consigues que no se pueda vender el producto robado, no habrá robo. Si te recuerdas hace unos años, los robos de los radiocasetes de los coches era un negocio porque todo el mundo compraba radiocasetes robados. Hoy ya nadie lo hace y por tanto ya no se roban radiocasetes. Por tanto, exactamente igual. Si nadie comprase aceituna robada, si controlásemos los centros de compra de aceituna robada, no tendríamos problemas de robo en el sector agrario. Por tanto, no es tanto poner a vigilar todos los caminos y todas las veredas, sino vigilar los 8, 10, 15 puestos de recogida de aceitunas para que nadie pueda entregar una sola aceituna robada, ¿no? Uh-huh. Y es que, claro, pero por dos motivos. Uno, por la seguridad en el campo, y otro, por la seguridad alimentaria. Cuando tú robas, no sabes el tratamiento fitosanitario que se ha hecho a este producto, ¿no? Uh-huh. Por tanto, por garantías tanto de salubridad como de seguridad en el sector agrario, yo creo que se debería tanto las policías locales como la Policía Nacional y la Guardia Civil deberían hacer vigilancias intensivas en los sitios de recogida de aceitunas, porque si no, este año, si no ocurre nada raro, tendremos que estar los agricultores por la noche haciendo ruta de vigilancia, porque si no, no nos van a quedar. Y no solamente que te roben aceitunas, sino que además, como lo hacen con prisa y de noche, los destrozos tan impresionantes que te ocasionan en el olivar.
Claro. Pues Luis Cortés, secretario técnico de la Unión, muchísimas gracias por estar en primera hora. Estaremos muy atentos a los resultados, las conclusiones de esa reunión del Consejo Asesor Agrario.
Muchísimas gracias.